Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da mucho gusto saludarles a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y saludar a mi compañero Gerardo Guillermo Almendares. ¿Cómo estás?
Muy bien, con mucho entusiasmo, como cada martes, ya desde hace dos.
Ya este es tu tercer programa.
Mi tercer programa aquí acompañándoles.
Ya lo iba a dejar solo.
Equilibra. Sí, sí, y ya me estaba preparando, ya me había dado el pánico escénico, ya no sabía a dónde me iba a meter, pero no, aquí estamos con muy contentos de estarte acompañando como cada martes, Caro, y pues te quiero comentar que vengo de una plática muy interesante como cada martes con los jóvenes que están asistiendo desde hace algunas semanas ahí a las instalaciones del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, uh-huh, para recibir algunos temas, algunas charlas acerca de temas
de la perspectiva
de género. Uh-huh. Y hoy se habló de un tema muy interesante acerca de la trata de personas, y pasmado con las cifras, ¿eh?
Sí, es impresionante cómo la edad de las víctimas cada vez es menor.
Cada vez es menor, sí. Cada vez son más niñas las que se llevan, las personas
pues secuestran, claro,
que se secuestran para el comercio sexual, sí. Algo aberrante. Uh-huh. Anteriormente era el 40% de personas adultas. Creo que cada vez es menor el número de personas adultas y cada vez
es
son
mayor.
Más los niños que se están robando para estas prácticas aberrantes. Y estaba viendo también que en México las cifras de personas que son desaparecidas para este tipo de tráfico es del 48% para comercio sexual y un 47% para servidumbre, para
trabajo,
otras actividades, trabajo forzado.
Entonces
es algo en lo que debemos trabajar mucho, yo creo, en nuestro país para, sí, tratar de evitar todas estas prácticas.
Definitivamente sí es un tema que, aunque ya hemos abordado, hay que seguirlo abordando aquí en el programa porque lo vemos como algo lejano y como sociedad pues podemos tener muchas medidas para prevenir, ¿no? Que acuérdense que México es un lugar de origen, pero también es un lugar de tránsito y también es un lugar de destino, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que podemos hacer y sobre todo, por favor, así podemos hacer conciencia en los consumidores sexuales, porque hablando en términos fríos de mercado,
sí,
pues es increíble que el mercado esté consumiendo cuerpos cada vez más jóvenes, ¿no?
Así es, y ya no hablamos de jovencitas, estamos hablando de
niñas
de 8 años, niñas de 6 años. Es un tema terrible que...
Y es un tema, Gerardo, en el que podemos hacer mucho si educamos en unas masculinidades pues no tradicionales, en unas masculinidades emergentes, o sea, que podamos educar a nuestros hombres de mejor manera, que no piensen que los demás son objetos a su disposición.
Sí, así es, y que el hecho de consumir, aun cuando se está pagando, bueno, de todos modos están vulnerando derechos y se está pasando sobre garantías de otras personas.
Así es. Muy bien, pues sin duda un tema que hay que volver a tratar, pero el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es las mujeres en la minería.
Sí,
¿no?
Sí, ya fíjate que muy interesante el programa anterior, vemos cómo la mujer se está abriendo cada vez más caminos, aunque aún siguen existiendo muchas resistencias de parte de nuestro género, de los varones, ahí va trabajándose, ahí va abriéndose camino la igualdad de género.
Así es. Pero bueno, antes de hablar de las mujeres en la minería, Gerardo, tenemos invitados de Alcohólicos Anónimos de AA. Estamos en la octava Semana Nacional de Información en la Radio. Y bueno, pues saludar a Juan José y a Juan Carlos. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por estar haciendo estos esfuerzos. Pues no nada más cada año, porque han estado por aquí ya en varias ocasiones. Y pues, ¿qué les parece si nos platican qué es AA? Juan Carlos, ¿qué es AA?
Claro que sí, gracias, Caro. Mira, les voy a platicar una pequeña anécdota de 3-4 minutos. Hace 82 años, una persona llamada Bill, que no tenía remedio con el alcohol, que no podía parar, su psiquiatra, que le tomó cariño, aparte de cariño profesional como persona, le dijo que la ciencia no podía hacer nada por él, pero que había escuchado que había ciertas experiencias o cambios de personalidades que hacía la gente para cambiar hábitos muy arraigados. Y entonces le recomendó que buscara agentes en su misma condición y les platicara su problema, y descubrió que en esta forma se le desvanecía la obsesión terrible, mortal, que tenía por el alcohol. Fue buscando, encontró a un doctor de buena posición económica, que había sido tratado por psiquiatras y hospitales reconocidos. Este es el año 1935, y nada podía hacer que el doctor Bob parara de tomar. Y al platicar con Bill, milagrosamente los dos dejaron de pensar en el alcohol por esas horas que platicaron. Empezaron a buscar más gentes para compartir esa experiencia, y así, nada más así, es como se conforma o como nace, como se gesta Alcohólicos Anónimos. Aquí en San Luis Potosí somos alrededor de 100 grupos en la ciudad, y cada uno de nosotros sabemos que el hecho de compartir entre nosotros nuestras experiencias nos mantiene a salvo de la bebida. Y más cuando llegan personas nuevas, gentes nuevas a pedirnos ayuda. Parece mentira, pero el que se está ayudando más somos nosotros al transmitirles esa experiencia, ese modo de vivir sin alcohol, que los propios muchachos que llegan a pedirnos ayuda, ¿verdad?
Se refuerza la
fe ayudando, ya lo expliqué.
Y la misma convicción personal de continuar sobrios.
Exactamente, y hacer hincapié en que nosotros los alcohólicos anónimos somos primero alcohólicos, ¿verdad? Y un alcohólico no es una persona como las demás. Somos, entre otras características, los que perdimos la capacidad de controlar nuestra bebida. Yo no podía parar, así como Bill y como Bob. Y no tenemos nada con la gente de fuera que toma y ve, y de una manera normal al día siguiente está trabajando y con su familia. Habemos quienes cruzamos una línea imaginaria.
¿Pero qué será esto? ¿Será una dependencia psicológica o realmente será física? Ya hablamos de una enfermedad,
sí,
el alcoholismo como una enfermedad, pero yo siento que en algunas personas es más la dependencia psicológica, pero también ustedes saben o sienten, han sentido que sea una dependencia física, corporal.
Así es, muy buenas tardes, yo también vengo representando Alcohólicos Anónimos. Así es, el alcoholismo para nosotros es una dependencia muy dañina. Nos crea una condición en nuestro cuerpo y en nuestra mente a pedir más alcohol, una alergia orgánica, nos dicen nuestros fundamentos, que a la postre nos va a destruir. Entonces nos tenemos que liberar de esta despiadada obsesión o nos morimos prácticamente. Y es por eso que luchamos todos los días para que esa obsesión se vaya alejando más. Es muy adictivo el alcohol también, como otras sustancias.
Al hablar de una obsesión, entonces la dependencia es más psicológica que otra cosa.
Hay dos puntos muy importantes que como alcohólico he descubierto y nuestra literatura lo plasma. Nos crea una alergia orgánica que mentalmente, tan sutilmente, nos lleva a la autodestrucción. Y una alergia orgánica en el cuerpo que nos pide alcohol. Entonces estamos encadenados en esos dos terrenos que solamente una derrota definitiva ante la primera copa podemos salir avante de esta batalla.
¿Cuáles creen ustedes? Porque sí es un proceso de mucha autodestrucción, pero a veces como que ese proceso autodestructivo ya lo traemos las personas, ¿no? Y nada más encontramos una manera de expresarlo en el alcohol. ¿Cuáles serían los detonantes para que una persona caiga en el alcoholismo?
Pues prácticamente nosotros hacemos un análisis de nuestra personalidad. Obviamente que toda la gente lo pudiera tener, pero el problema de nosotros es que tuvimos contacto con el alcohol y esos detonantes y esas deficiencias en la persona nos desinhibieron y nos dijimos, creo que esto me hace sentir bien. Y así fue como empezó una carrera progresiva de una forma lenta, gradual y a la postre destructiva en la cual nosotros tomamos alcohol. Por las carencias afectivas, por cuestiones de pensamientos deformados, por una infancia mal vivida, qué sé yo, ¿verdad? Hay muchos factores que intervienen para que una persona pueda con el alcohol hacerse adicto.
Y de este problema no son exentas las mujeres. Yo es que escuchaba hace algunas semanas algunas estadísticas que indican que incluso ya son las mujeres quienes rebasan el porcentaje de personas alcohólicas en México. No sé si sea cierta o también sea una postura machista, ¿verdad? De los hombres que lo están interpretando. No sé, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que sí va en aumento.
Sí, sí va en aumento.
¿Ustedes tienen algunas cifras, algunos porcentajes de mujeres que bebedoras?
No, miren, ahorita decía la señorita Carolina que aparte nosotros hemos venido varias veces a este programa, sí. y la cual estamos muy agradecidos con Radio Universidad, con la señorita Carolina, porque nos da estos espacios. Afortunadamente, en nuestra Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos detecta este problema, derivado de cuestiones de cifras, de índices, de noticias, derivado de que la juventud del día de hoy está haciendo contacto a temprana edad con estas sustancias, el alcohol en primer lugar como una droga lícita y después de ahí se van a otras. Entonces, debido a eso, nuestra Central Mexicana desde hace 4 años lanza una Semana Nacional contra los Jóvenes para informar a los jóvenes sobre el grave problema y dentro de ello, la mujer el día de hoy está teniendo más problemas con su manera de beber. Sabemos, nuestra literatura lo plasma, de que la mujer por su condición física es más susceptible rápidamente a tener más problemas en este aspecto con el alcohol y otras sustancias. Uh-huh. Por eso, nuestra Central Mexicana, a través de Alcohólicos Anónimos en toda la nación, lanza este mensaje. El día de hoy, esta octava Semana Nacional de Información en la Radio, un mensaje al aire. Con ello estamos festejando 82 años de Alcohólicos Anónimos en el mundo. Decía mi compañero Juan Carlos, hace 82 años creció, nació, brotó y ha desarrollado Alcohólicos Anónimos a nivel mundial. ¿Cuánta gente el día de hoy se ha apoyado y se ha basado para su recuperación en este programa? Alcohólicos Anónimos no lleva estadísticas en este aspecto. Únicamente informamos y sembramos la semilla.
¿Cómo? Cuéntenos, bueno, algún resumen de cómo, cuál es el programa con el que trabaja AA.
Claro que sí, son 5 puntos básicos que resumen los 12 pasos de recuperación. El primero es reconocer o admitir que tengo la enfermedad, que soy alcohólico. Eso muchas veces nos cuesta mucho trabajo porque como yo no pude con una copita del tamaño de un caballito de una cerveza, ¿verdad?
En este punto yo quisiera hacer un paréntesis. ¿Quiénes somos alcohólicos? Porque ahora muchas gente se escudan o nos escudamos en la idea de que somos bebedores sociales. Pero ¿dónde se marcan los límites, verdad?
Hace ratito te decía, Gerardo, que hay una línea invisible.
¿Sí?
Decimos que hay 3 tipos de bebedores. El bebedor social, que no tiene o casi no tiene problemas con su forma de beber, que después de una pachanga, así se le hayan pasado las copas, al día siguiente o el primer día de trabajo, ahí está con su vida normal.
Sí.
Está el bebedor fuerte, que ya tiene problemas con su manera de beber, pero por ejemplo, una noticia fuerte o una necesidad urgente, te vas a morir si sigues tomando, yo como tu esposa te voy a dejar si vuelves a tomar. Esas situaciones lo hacen lograr dejar de tomar. En cambio, el que es un alcohólico como lo soy yo, me podrían decir, tu familia está llorando porque te estás muriendo en vida, tienes un buen trabajo, eres muy inteligente, eres cualquier cosa, ¿por qué no dejas de tomar? Y yo me hago la misma pregunta, ¿por qué no dejo de tomar? Porque no podía solo. Entonces, otro rasgo característico fácil de distinguir entre unos y otros es que ya todo es problema. Ya ni siquiera yo disfruto mis borracheras al principio, ¿sí? La mayoría de la gente las disfruta. Pasada esa línea, repito, a veces invisible, yo soy mi testimonio es una experiencia de que se puede con ayuda de los demás. En el transcurso de los años, desde que se fundó, hicieron varias pláticas a lo más selecto de las sociedades médicas en Estados Unidos, porque nació en Estados Unidos en el año 44, en el 49 y en el 58. Hablaba Bill porque ya el mundo, la medicina, estaba volcados los ojos hacia Alcohólicos Anónimos, porque estaban logrando lo que sabemos y aceptan psiquiatras y médicos. Ni un psiquiatra, médico, psicólogo o religioso ha logrado que un alcohólico deje de tomar. Y nosotros somos millones en 160 países, me parece.
¿Aquí hemos abarcado dos de los cinco pasos?
No, solamente es que me pediste la diferenciación de un alcohólico, okay, que es otro tema que con mucho gusto.
Okay. Bueno, no sé si quieras resumirnos los otros puntos.
Sí, nada más lo voy a hablar de un segundo punto que es maravilloso, ahorita lo platicaba José Juan, es el análisis de la personalidad de catarsis. Yo bebía no porque me gustara el alcohol, porque tenía muchos traumas, porque tuve una infancia, yo no de violencia, pero sí de sobreprotección. Y cada alcohólico tiene sus razones por las que se refugió en el alcohol. Puedo decir a modo general que el miedo sería casi una generalidad entre todos nosotros, complejos, vivencias frustradas, etcétera. Y ese analizar nuestra personalidad me parece que, bueno, es para sanarnos, no nada más para platicar que sufrí, que me golpearon. Es porque cuando lo expongo ante más gente, ante mí mismo, suele sanarse o se encuentra la solución a esos sufrimientos que traemos. Básicamente los demás son no me gustaría decirlos en dos palabras, Carlos, sí. A lo mejor los digo incompletos, pero solamente decirles que nuestra intención de platicar con ustedes es decirle a la gente que tiene un problema o que tiene alguien cercano que crea que tenga un problema, que se acerque. Nosotros no obligamos a nadie a que se quede, simplemente le compartimos lo que somos y así es como alguna gente se queda y otra no.
¿A dónde? ¿A dónde acercarse?
Ok, miren, tenemos aquí en nuestra ciudad un comité de área. Su teléfono es el 812-9405. También tenemos una oficina intergrupal centro, que su teléfono es el 812-3727. Cualquier persona que tenga problemas o que tenga un amigo o un familiar, un pariente o lo que ustedes quieran, alguien que vean que tiene problemas con su manera de beber, llámenos, nosotros vamos, atendemos esa ficha, ese mensaje y con mucho gusto estamos a sus órdenes.
Que estén pendientes esta semana en los diferentes programas de radio que van a estar ustedes presentes.
Por internet también pueden buscar, todo el mundo ahora busca en internet y así buscan donde hay grupos y en cualquier grupo, aquí somos algo diferente a cualquier otra sociedad. El más importante es el que acaba de llegar. A diferencia de una universidad, un centro de trabajo, se le da una bienvenida a quien quiere escuchar y, repito, se le pone en sus manos, tú decides si eres y si te quieres quedar con nosotros. Pero es muy efusivo, las primeras veces suelen ir acompañados de familiares que son los que llevan la mayor carga de sufrimiento y ahí deciden, ¿verdad?, si son parte de nosotros o no.
Muy bien, pues muchas gracias. Creo que sí nos hace falta otro programa completo, ¿verdad?
Así
pero
es.
Bueno, esperemos más adelante tener oportunidad de tenerlos nuevamente aquí en Equilibra
Radio. Con todo gusto.
Juan muchas Carlos gracias. Y Juan José.
Muchas gracias, muchas muy gracias buenas tardes.
De doble A. Y bueno, pues vamos a la cortinilla de la entrevista porque ya está nuestra invitada que llega desde Matehuala para hablarnos de las mujeres y la minería y esta asociación civil internacional en torno al tema. Vamos a esta cortinilla y se las presentamos.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
L'amour nomade
Bien, pues seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, 826-1347, el teléfono directo a cabina para que nos llamen. Tenemos un tema muy interesante. Está con nosotros Diana Ávila, ella es presidenta de Mujeres BIM México, una asociación, una organización no gubernamental en pro de la minería y de la incursión de la mujer en la industria minera. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Caro, muy bien, gracias, gracias por recibirme en tu programa.
No, hombre, pues felices que te viniste desde Matehuala.
Ay, sí.
Directo para estar en el programa.
Así es, como debe ser, compromiso primero, ¿verdad?
Maravilloso, maravilloso. Oye, Diana, pues cuéntanos, ya más o menos dije que es Mujeres BIM, ¿es correcto?
WIM.
Mujeres WIM, Mujeres WIM. ¿Qué es Mujeres WIM?
Las siglas en inglés es Women in Mining, México. Esta es una organización, como ya lo mencionaste, Caro, sin fines de lucro, en la cual, pues básicamente lo que nosotros estamos pretendiendo es empoderarnos como mujer, pero desde el punto de vista de prepararte, ¿no? O sea, no nada más es equidad de género porque lo merezco y ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, no, pero sí lo merecemos.
Sí, claro, claro, por supuesto que sí, eso y más.
La historia, ¿verdad? Y la sociedad tienen una gran, un gran rezago, ¿no? Para las mujeres y una gran deuda para las mujeres.
Claro que sí, pero mira, todo es cuestión de mérito.
Claro,
¿no?
Claro.
Todo es cuestión de ganarte. ¿Qué quieres? ¿Qué mereces? Y sobre eso hay que enfocarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente es lo que esta organización estamos buscando, prepararnos y, ¿por qué no?, desarrollarnos más con el apoyo y el complemento también de nuestros hombres, ¿no? Del factor masculino, por supuesto.
Adelante, adelante.
En tu caso, ¿cuál es tu profesión y cuál es tu actividad dentro de la minería?
Ah, ok, mire, yo soy ingeniero industrial con una maestría en calidad y productividad. Actualmente en la empresa Negociación Minera de Santa María de la Paz, tengo 13 años.
No podía ser otra en la región, creo.
La única, ¿verdad? Sí. Sí, estoy actualmente como responsable del Departamento de Ingeniería Industrial. Y pues básicamente en lo que nosotros nos encargamos, el equipo de trabajo en conjunto, ¿verdad? Con mi jefe, ingeniero José Isabel Torres, nos encargamos de sistemas, procesos, métodos para poder hacer más rentable lo que son los procesos y pues, ¿por qué no? La rentabilidad del negocio, ¿verdad? Que finalmente eso es lo que se pretende toda organización.
¿Cuál sería tu diagnóstico o el diagnóstico de WIM a nivel nacional de la participación de las mujeres en la minería?
Híjole, mira.
¿Cómo estamos así en porcentajes y en qué puestos y todo eso?
Claro, datos estadísticos así muy precisos no los sé por el momento, pero mira, pues nada menos, Euridice González, que es la presidenta de WIM México, pues nada menos está como country manager de Pangea, ¿no? Entonces, creo que es una de las principales mujeres a nivel nacional que pues está abriéndonos el camino a todo el resto de mujeres que traemos ganas de crecer, de contribuir y, ¿por qué no?, de apoyarnos también con el sexo masculino.
Estamos hablando de cargos administrativos, cargos operativos, cargos de campo, trabajo en la minería tal cual...
No. Euridice fue una de las que fundó prácticamente la minería,
sí, sí.
Pangea. Y en mi caso particular, uh-huh, yo también entro a campo y de hecho...
Sí. A eso me refiero.
Sí,
por
supuesto.
¿Cuáles de estas áreas abarcan las mujeres?
Sí,
¿todas ellas?
Sí. Todas las que estamos, las que conformamos la organización WIM, ajá, México... somos parte también del proceso operativo, sí, en el cual pues básicamente no es un 100%, pero sí tenemos que andar en ciertas actividades, supervisando, contribuyendo, agregando valor al proceso, ¿verdad?
¿Por qué nace WIM?
WIM nace, Diana, en el 2008 en Inglaterra, uh-huh, por Bárbara Whitware, y básicamente lo que busca es ayudar, contribuir a la mujer, darle también un papel importante porque pues finalmente somos parte importante, como mencionaste ahorita, ¿verdad? Lo merecemos principal, pero sobre todo porque podemos ser, contribuir más que todo, ¿no? Entonces, según el fundamento que me contaron también, es este principalmente, ayudar abrirle el camino, preparándola, por supuesto.
Claro, y abrir, como tú dices, abrirle el camino también a otras mujeres.
Claro,
¿no?
Y en mi caso, pues por ejemplo, a mí me tocó ahí en mi municipio, en el 2004 me tocó también abrir sendero, ¿no? Uh-huh. Y ahorita actualmente estamos 23, aproximadamente 23 mujeres ahí en la empresa minera.
¿Y con
el
hombres?
Apoyo. Uy, no, pues imagínate, somos, yo creo que, ¿qué te diré? El 90, 95% aproximadamente de sexo masculino. Y pues afortunadamente tuve la dicha de abrir camino, alguien le tenía que tocar, ¿no?
Claro.
Y actualmente ya somos 23 aproximadamente las que estamos formando parte de, entre geólogas, industriales en su mayoría, químicas, uh-huh. y forman parte de esta. Y entre otras chicas que han sido partícipes en nuestro proceso, ¿verdad? Como proveedores y demás.
Claro. Estamos platicando con Diana Ávila, presidenta estatal Distrito San Luis Potosí de WIM México. Pues vamos a un corte, Jera.
Sí, claro, vamos y regresamos.
Estamos en Equilibra Radio, regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra. La frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Estamos en Equilibra Radio, regresamos y estamos platicando con la presidenta estatal del Distrito San Luis Potosí de Mujeres WIM México, y le damos también la bienvenida a la vicepresidenta de esta organización, la maestra en ciencias, Marta Cecilia Cepeda Bravo.
Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
Bienvenida, Ceci. Estamos platicando con Diana, pues, sobre un poquito del por qué surge Mujeres WIM a nivel internacional. Ya nos platicó que, pues, es del 2008, nos decías, ¿verdad, Diana?
2004.
Ah, ok. No, Mujeres WIM.
Sí, 2008 en Inglaterra.
2008
sí.
En Inglaterra, o sea, realmente es una organización joven. Sí. Tiene 9 años, está jovencita. Y bueno, iban a platicarnos cómo surge también en México, cómo andamos en San Luis Potosí. ¿Ustedes son las pioneras en San Luis o cómo estuvo? Cuéntenos. ¿Quién nos quiere contar?
Ah, okay, gracias. Sí, mira, yo fui invitada básicamente por Mónica Salguero, que es una chica que conocí dentro de mi organización, la cual tiene su empresa en Estados Unidos. Y por ahí conoció a Euridice González, que es la presidenta nacional de WIM, el año pasado. Nosotros estamos formando WIM México a partir de octubre del año anterior, y que es lo que mencionábamos ahorita, los videos que acabaste de ver en la toma de protesta, Hermosillo, Sonora, ¿no? Uh-huh. Y asimismo, nosotros estamos lo que es encabezando, ¿verdad? El Distrito San Luis Potosí, y apenas arrancamos con nuestras actividades lo que fue a partir de este año, específicamente el 23 de mayo, ahí en Villa de la Paz, con una conferencia buenísima, y que pues básicamente nos vamos a dedicar a seguir preparándonos con conferencias, talleres, cursos y demás, ¿no?
Y ahora el programa de radio, perfecto.
Y ahora el programa de radio, ¿por qué no?
Y claro, bueno, Euridice nos invitó a participar porque ella en el 2017, en marzo, en Toronto, Canadá, fue premiada como las primeras 100 mujeres que destacan a nivel mundial, uh-huh, en la minería. Entonces, a ella la invitan Esta organización le invita a encabezar WIN México como presidenta nacional. Y de ahí viene la invitación a Diana y a tu servidora a formar lo que es el Distrito San Luis Potosí.
¿Cuántas mujeres ya integran este organismo en San Luis Potosí?
Actualmente estamos, por lo pronto, ¿verdad? Estamos afiliadas alrededor de 12, y estamos haciendo también la atenta invitación, si me permiten.
Claro, adelante.
A que se integren más chicas, y no precisamente tienen que ser del rubro minero, ¿no? Todo lo que le corresponde a la cadena de este servicio, pues, y...
¿Cómo que decías? ¿Proveedoras?
Proveedoras, distribuidoras, investigadoras, estudiantes, pues, ¿por qué no? Puesto que esto también ofrece una gama de conocimientos en cuanto a socializarnos, y pues a estarnos apoyando unas con otras, ¿no? Uh-huh. Visitas.
Por ahora, por lo que veíamos, tú como ingeniera, uh-huh, ingeniera industrial.
Uh-huh.
Como maestro en ciencias, ¿en qué otras ramas del conocimiento hay afiliados ya?
Hay geólogas, ajá, hay informáticos también. Tenemos un chico afiliado a esta organización, porque les decíamos, somos una organización incluyente.
Claro.
Y pues ahora sí que todos los que tengan que ver con conocimientos de minería.
Ajá. Mira, yo soy ingeniero químico, pero tengo una maestría en ingeniería de minerales. Entonces, también toda la rama de la química está invitado totalmente, ¿no? Y que forma parte también de lo que es la industria minera.
Perfecto. Bueno, por aquí tengo el objetivo de WIM, dice promover la equidad de oportunidades y condiciones laborales de las mujeres en la industria minera de México y con la visión incluyente y enfocada a difundir las buenas prácticas y la imagen de la minería como un sector estratégico para el desarrollo económico que contribuye positivamente desde las comunidades alejadas y el progreso de sus familias hasta el país mismo. Hay cosas interesantes aquí. Bueno, ¿cuáles serían las metas, los planes de acción, las actividades que tienen pensadas realizar para lograr este objetivo?
Sí, mira, ahorita nosotros lo que estamos buscando es primeramente afiliar a más integrantes a nuestra organización, ¿verdad? Y enseguida, pues seguimos trabajando en planes de acción, en programas, principalmente en las necesidades de nuestras chicas. En el caso de Distrito San Luis Potosí, ahorita les comentaba, pues básicamente son las de nuestra empresa, que es Nemisa, y es por eso que queremos que se afilien más, pues para ver cuáles son principalmente esas necesidades en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Ya el objetivo básico está marcado, pero sí tenemos que enfocarnos en cada distrito, puesto que son diferentes.
Las necesidades particulares, ¿no?
Las necesidades también particulares.
Claro, la superación personal de cada persona, de cada mujer, porque no ha sido fácil abrirse camino la mujer en lo que es la minería, porque es un sector que todo mundo y de muchísimos años atrás se ha enfocado nada más a los hombres.
Parecía vedado para
sí,
las
exactamente,
mujeres.
Es muy difícil porque decían, bueno, pues cómo pueden manejar semejantes camiones, equipos, mm-hmm, cuando realmente pues tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? No es que quede claro que queremos quitar al hombre, sino queremos hacer una mancuerna para poder trabajar y poder superarnos tanto mujeres como hombres en pro de la minería.
Claro, porque además hay mucho que aportar también desde nuestra perspectiva.
Exactamente, exactamente. Creo que somos más las mujeres que día a día nos vamos preparando más y que estamos trabajando. Entonces, pues, las mismas oportunidades que tienen los hombres, yo creo que también las mujeres, ¿no? Y poder, como te comento, una mancuerna para poder trabajar en pro de la minería.
No, hombre, y el simple hecho del paradigma que teníamos, ¿no? En México, y de que si entraba una mujer, se escondía el oro o los metales, ¿no? Entonces...
A ver, no sabía.
Son mitos que se manejan, ajá, de siempre.
Sí. ¿Hay otros? A ver, o sea, si entraba una mujer
mitos
a la industria...
Sí,
exactamente.
Que se ponía no celosa, la
se
mina
escondía,
y
sí,
se escondía el mineral y... Sí, de hecho, precisamente por eso no aceptaban a la mujer.
Es que alguien había que...
Echarle la culpa.
¿No? Exacto.
Sí. Oigan, qué impresión, yo no me sabía eso.
Sí, sí. Igual a mí me tocó, ¿eh?
Los marinos, ¿no? También tienen sus... Los toreros también,
claro,
tienen sus...
Claro.
¿A ti te tocó?
A mí
sí me tocó parte de esto en el pueblo. Sí, sí batallé un poquitín, uh-huh, tan solo para hacer residencias, pero no, hombre, luego después ya todo fue muy fluido, afortunadamente, uh-huh, pero... Yo creo que la dificultad no fue tanto en la organización, sino en la comunidad en general, así como exacto. Que ¿cómo?
En la comunidad, ¿dónde está la mina?
Ajá. ¿Qué hizo para entrar, no? Entonces, con todo ese tipo de prejuicios que tiene que cargar uno, pero finalmente te digo, alguien le tenía que tocar.
Claro. Pero se van rompiendo. El día de ayer yo veía un programa en una televisora de la Ciudad de México de dos mujeres que manejan no son camiones de volteo, son unos monstruos.
Sí, claro.
Que dos mujeres de talla mediana que están al frente de ese monstruo, de esa maquinaria, también en una mina en Coahuila. Y entonces, digo, se van abriendo brechas y esto es también una forma de seguir haciendo nuevos caminos, ¿verdad?
Claro.
A través de este tipo de organismos.
Claro, este tipo de organizaciones han confiado mucho el trabajo específicamente en esos equipos hacia la mujer, puesto por el cuidado, por la administración o el control que puedas tener. Son equipos demasiado carísimos, pues, sí. Y aparte cualquier accidente o incidente que ocasiones, pues híjole, es algo muy, muy trascendental que se tiene que cuidar mucho. Entonces sí le han confiado mucho a la mujer el ocuparse específicamente de esos equipos.
Me llama la atención porque, por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de las mujeres en política, ¿no?
Uh-huh.
Y que cómo están, son mucho más, es más desmenuzado su trabajo y entonces las críticas hacia lo que hacen bien o lo que hacen mal son muchísimo más, severas,
marcadas.
¿No? Marcadas. Ajá. Ya ven, o sea, es mujer, yo les dije, no podían hacer nada. ¿Cómo se da esto en la minería? ¿También estamos en el ojo del huracán?
Sí, claro. Bueno, yo tengo ya muchos años trabajando, no precisamente en una mina, pero sí he trabajado con muchas minas, porque en la empresa donde trabajo son servicios ambientales, y sí, o sea, estás en el ojo de la mira y todo el mundo te ve y todo el mundo...
Estoy viendo a ver qué haces,
cómo pestañeas para que esté fallando, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre lo que he dicho y comento mucho y que quiero compartir siempre con las mujeres que trabajamos en este sector, es que si tú confías en lo que tú haces, las cosas van a hablar por sí solas.
Claro.
Entonces, yo siempre he dicho, hay que confiar siempre como mujeres en lo que nosotros hacemos y con eso.
¿De más o menos de cuánto tiempo para acá estamos hablando de que se empieza a abrir la industria a las mujeres?
Mira, yo estaba revisando un dato por ahí en internet y estaba viendo que donde ya sucede un poquito más del boom de que la mujer participe en este sector es como a partir del 96.
Ok. Del 96, pues sí, entonces es muy, muy reciente.
Sí.
Digo, se entiende que el 90%+ de quienes participan en la industria todavía sean hombres, ¿no?
Pero fíjate, lo más interesante, Caro, y lo cual pues es satisfactorio, que las industrias mineras ya están ahora sí que prospectando a que tengan altos porcentajes de incursión en la mujer
qué
en la
buena.
Industria minera. Para el 2023 esperan alrededor de que un 40-60% de intervención de la mujer.
Pero en esto ha intercedido el hecho de que muchas de las compañías mineras sean de capital extranjero, que vengan ejecutivos extranjeros con otra mentalidad, tal vez.
Yo no opino lo mismo.
No, yo tampoco creo.
En mi caso, el dueño de la empresa Nemisa, el licenciado Sergio Showell,
sí.
Es mexicano,
claro.
100% sí. Mexicano y fue uno de los principales que me abrió la oportunidad en su empresa. Entonces, yo creo que nosotros como mexicanos sí estamos preparados para poder participar entre unos y otros y ir creciendo
estamos
juntos.
Estamos cambiando, claro,
sí, claro, cambiando la cultura.
Claro,
cultura.
Y luego hay empresas muy grandes como Grupo México, como Grupo Peñoles, que no tienen inversiones extranjeras, entonces, pero ellos mismos han sido pioneros en que la mujer siga creciendo en este medio.
Claro, es que aparte, volviendo al tema de la comunidad, por ejemplo, donde está la mina, qué maravilloso es que la gente de la comunidad diga, y las mujeres de la comunidad digan, ahí hay mujeres trabajando.
Uh-huh. Claro.
Es un ejemplo, ¿eh?
Claro.
Sí, claro.
Y eso, el simple hecho de tener ese ejemplo, educa muchísimo. Sí,
claro.
A ver, sí podemos.
E inclusive, ¿no? Mira, al principio, en mi caso, te habló, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando mi carrera, nunca supe que no había mujeres en la mina. Y yo siempre me prospecté diciendo, cuando yo entré a la mina, ¿no? Bueno, pues por fin se llegó la fecha, ¿no? Que entré. Al principio sí fue mucho asombro, inclusive para los trabajadores, cuando yo estaba ahí monitoreando, contribuyendo. haciendo mis críticas constructivas y demás, ¿no? Sí era asombro, inclusive se sentían incómodos a pesar claro. de que yo no tocaba para nada su proceso, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya después con el tiempo, con el paso del tiempo, ven la firmeza y como dice mi compañera Ceci, ¿verdad? Ven la determinación en tu trabajo, la calidad con la que aportas. Entonces, ya después los mismos trabajadores te dicen, oiga, fíjese que tengo una hija y quiere estudiar lo mismo que usted porque le gustaría andar como usted. Y tú dices, órale, claro. Qué padre, ¿no? Uh-huh. Qué padre que vislumbres así, con esa claridad para que en un momento dado también quieran aportar. Y dentro de la comunidad, que ya no pienses en salir porque oportunidades hay muchas. Simplemente hay que tener la claridad para verlas. Así entonces, en mi caso, ahí en el pueblo, sí, al principio sí fue mucho asombro, pero ya después, la que trabaja en la mina, ¿no? Ya después fueron entrando más mujeres y ya, dejé de ser el centro de atención.
Dejé de ser la que trabaja ya su madre.
Pero yo así creo que es, también sí. En las familias se va dando cuenta el papá que la mujer también va destacando. Digo, en mi caso, cuando yo decidí estudiar ingeniería química, mi papá estuvo dedicado toda su vida en la minería. Era como, ¿por qué ingeniería química? Busca otra profesión. Entonces, pues le dije, no, pues yo me empeñé.
¿Es lo que quiero?
Yo me empeñé, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé a estudiar mi maestría y que me empieza a ir bien y que empiezo a destacar en los estudios, que yo me veía, bueno, feliz. Entonces, como que también la mentalidad cambió, ¿no? Entonces, yo creo que también desde casa la mentalidad de los papás empiezan a cambiar. Entonces, es muy padre ver que cada vez somos más mujeres. Yo también por ahí leí un dato que somos el 16% de las mujeres que ya trabajamos en la minería. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Digo, yo creo que desde casa la mentalidad que el padre cambie, que los hermanos cambien y que así va siendo, ¿no? Porque también en la empresa en donde yo trabajo somos el 90% mujeres.
Antes de iniciar...
Al revés, ahí.
Somos el 90% mujeres. Entonces, en la misma, como trabajamos con muchas empresas mineras, era como que se sorprendían de por qué mi jefe decía, bueno, ¿por qué mujeres?
¿Por qué mayoría mujeres?
Dicen, porque son más dedicadas.
A mí me dio la idea que antes de iniciar tu proceso formativo, ya
sí.
Había cierto temor dentro de tu familia.
Mi papá no quería que estudiara.
Pero sería un temor como que no te aceptara, ¿no? ¿Qué sería?
Pues yo pienso que era porque lo veía, ¿verdad? Como antes, todos los padres, pues es que es un ambiente para hombres.
Ajá.
¿Sí? Entonces, yo me imagino que fue por eso, porque en algún momento él trabajó en Grupo México, yo hice mis prácticas profesionales ahí,
sí.
Y no me dejaban hacer nada.
¿En serio?
Era una cosa de, no, a ver, no, pues siéntate en la computadora y ponte a calcular esto.
Pero yo
cuando yo quería salir al proceso, ajá, ¿no? Ajá, entonces era como que, okay, hago esto, pero voy a salir también a esto. Entonces te vas abriendo camino y te van claro. viendo lo que tú puedes lograr.
Claro.
Entonces va cambiando ahí la mentalidad.
Sí hay una mentalidad, yo creo todavía de los hombres.
Y hasta sobre protectora.
Claro.
Pero,
¿sí?
Pero ¿sabes qué? Yo siento que muchos hombres consideran que la mujer es torpe en las actividades manuales. No sé si lo vean
no,
ustedes.
Pero es
así.
Al revés.
No, yo no lo creo. Ajá. Yo en sí, lo particular, sí, sí. Yo no lo creo. Pero yo veo a muchos hombres como que no lo toques porque lo vas a romper.
Exacto.
No lo toques porque lo vas
a descomponer.
Descomponer finalmente, ¿verdad?
Sí, claro. Yo lo tal que vez. Puedo opinar con uh-huh. respecto a esto, yo creo que por cultura y por naturaleza, pues obviamente el hombre es un protector, ¿no?
Exacto.
Entonces, como que yo siento, en mi caso, lo que yo he vivido en Nemisa, es eso, o sea, cuidado porque no se va a caer, cuidado porque que no se vaya sola para allá, ese tipo de cosas, pero más que nada ese es el enfoque de protección, ¿no? No tanto de deslindar.
Ah, no, claro,
eso,
claro,
¿verdad?
Yo pienso que sí, en mi caso, mi papá sí me protegió un poco porque sí. Él sabía que era un ambiente de hombres,
sí.
Pero bueno, ¿no? Sí. Al final uno... Cuando realmente sabes lo que quieres hacer,
te apasiona, claro.
Exacto, y sigues adelante. Y eso es lo que yo siempre he platicado con Diana, de que yo quisiera transmitirle eso a las mujeres, uh-huh. De que no se dejen nunca intimidar por un hombre o porque las hagan por un lado. No, demuestra lo que tú tienes, ¿no? Lo que tú haces. Si eres realmente, crees en ti, lo vas a lograr. Y eso es padrísimo porque tú te vas viendo camino y van siendo satisfacciones personales que al final del día te duermes con una sonrisa, ¿no?
Exacto. Claro. No, entonces hay mucho que hacer, muchachas,
claro con las mujeres que están en la industria, pero también con los compañeros que están en la industria.
Claro, claro.
Y con las comunidades, ¿no?
Claro, y haces muy, cuando realmente te negocias con tus compañeros, puedes hacer mucho mejor el trabajo, porque te unes, ¿verdad? Exacto. Bajo un mismo fin común. Entonces eso está padrísimo porque te complementas y equilibras, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, en mi caso, a mí, mi papá, todo lo contrario, ¿no? Dale, Diana, ¿quieres? Pues ve, lo que tú quieras lo puedes conseguir, lo puedes lograr. Entonces, a pesar de que era un pueblo, mi papá me decía, ¿verdad? Digo, el pueblo por que muchas de las veces tiene contemplado, pensado la idea de que es poca oportunidad. Y entonces me dijo, no, el buen gallo donde quiera canta, Diana. Exacto. Así es que, si es aquí en China, en donde tú quieras, vas a lograr lo que quieras. Si tú ya tienes bien establecido lo que quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres, ve por ello. Entonces, pues aquí estoy y fueron quienes me apoyaron mucho, mi papá y mi mamá en este caso, sí, para que entrara a la mina. Y no te des por vencida, porque no, que no hay. Pues ve mañana, ajá, ve la siguiente semana y si tú quieres, lo vas a conseguir. Entonces, pues así me, afortunadamente así me programaron, ¿no? A conseguirlo.
Pero maravilloso. Sí. ¿Cuáles serían los retos tanto de la minería hoy en día como de la mujer en la minería? ¿Cuáles son los retos actualmente?
Mira, por el medio en el que yo trabajo, creo que los retos de la minería es cuidar cada día más el entorno, la gente que trabaja alrededor de la minería, que se le llama ahora, que está muy de moda, que es el impacto social. Uh-huh. Todo lo que es el medio ambiente, cada vez son más normas que se rigen para que la minería cumpla y que pues estemos cuidando realmente nuestro planeta, ¿no? Eso te lo puedo decir yo. Creo yo que también mucho de que he sido siempre de la minería es luchar contra esa mala impresión que tienen de que se contamina, de que mata gente, etcétera, ¿no? Creo que si realmente se sientan y como dice Diana, es tanta la tecnología que se ha metido en la minería, que yo creo que la minería tiene que romper ese
estigma
exactamente que tienen para que, porque realmente al final es un sector en México que para la economía, uh-huh, y que muchos países extranjeros quieren llegar a invertir en México y poder explotar todo lo que realmente tenemos, que es una riqueza muy grande en México. Como mujeres, creo que yo pues seguir trabajando, seguir abriéndonos camino, porque las que estamos ya ahorita caminando en esto, les abrimos las puertas a las chicas que vienen atrás de nosotros, y que sea parte de una motivación de que vean que sí pueden lograr las cosas, ¿no?
Hace algunas semanas un compañero de la Ciudad de México que está investigando precisamente para escribir un libro acerca de minería, él me comentaba que durante el sexenio de Fox había alrededor de 696 empresas, no sé si sea cierto o exacto el dato, y que ahora son más de 2000, pero la cuestión es de que están él lo que me decía, lo que le preocupaba, es que todas estas concesiones se están dando a empresas extranjeras, ¿será cierto? Y también la pregunta es, ¿habrá más oportunidades también con esas empresas para la mujer?
Sí, claro, claro. Sí hay mucha inversión extranjera, canadiense sobre todo, que vienen, invierten, sobre todo en los estados de Sonora, Chihuahua. Pero sí, para la mujer creo que yo hay muchísimo campo en donde podamos trabajar, porque no nada más es trabajar en un laboratorio, es trabajar también en la mina, es trabajar en el área ambiental, como te digo, como es en mi caso, o es trabajar simplemente como administradora, ¿no? O sea, realmente somos muchos los que podemos trabajar, como te digo, en pro de la minería. Entonces, sí, hay mucha inversión extranjera, y sobre todo, como te comento, al norte del país.
Se está expandiendo, entonces, exacto, la actividad, pero exacto, también la oportunidad para la
sí,
mujer.
Sí, claro.
Y yo creo que también, en lo personal, uno de los principales retos que tenemos como mujeres mineras es, ya lo comentaba Ceci, ¿verdad? Seguirnos abriendo camino, pero principalmente mantenernos y lograr aliarnos con nuestros ingenieros, ¿no? Con el sexo masculino, para que en conjunto vayamos. Uh-huh. Y no se trata específicamente de ir yo porque soy mujer sola, ¿no? Exacto. No. O sea, lo que buscamos es unámonos.
Claro.
Juntémonos para seguir abriendo y vislumbrando las oportunidades, las diferentes oportunidades que hay para seguir creciendo en todos los ámbitos, como mujeres, como profesionistas, como seres humanos, como mamás, como esposas, en general, como compañeras de trabajo, ¿no?
Exacto.
Que es la base del ser humano, el interior, y que básicamente teniendo un equilibrio emocional, pues puedes lograr y consolidar lo que pretendas en conjunto.
Así es. Oigan, ya casi se nos acaba el programa.
Sí. Qué rápido.
A mí me gustaría que nos recordaran dónde las localizamos, cómo nos afiliamos, y que si tienen alguna actividad próxima que nos inviten o dónde podemos saber cuando ya tengan alguna próxima actividad.
Pues yo claro. Había platicado con Diana que el interés ir ahorita es a la universidad precisamente, a todas las carreras afines, para que los mismos alumnos se vayan afiliando y que vayan viendo lo que podemos hacer. Entonces, desafortunadamente la universidad ya está por salir de vacaciones o está de vacaciones, entonces es algo que tenemos previsto ya. Tan pronto regresen, que
vayan a Lipicit.
Exacto.
Sí, vienen seguido.
Conozco a varios doctores y maestras que trabajan ahí en el Lipicit y en el Instituto de Metalurgia, que es el posgrado de minerales, para precisamente sí. Para ir a platicarlo y que se vayan afiliando con nosotros, o sea, a WIMP México, claro. Distrito San Luis, y que puedan participar con nosotros en lo que tenemos en el programa que tenemos planteado, ¿verdad?
Claro. Mira, nos pueden localizar, tenemos una página en Facebook, es Women in Mining México, y o bien al teléfono, en mi caso, 488-105-3936, y también tenemos una página que es iwomenmexico.org.mx.
Muy bien, entonces, luego a veces en Facebook es más fácil, ¿no?
Sí, claro.
Women in Mining México. Busquen en Facebook y pues ahí podemos estar al pendiente. Si se les pasa el dato o algo, pues ahí nos pueden localizar en el Instituto de las Mujeres.
Así
y les
es.
Volvemos a pasar el dato.
Muy bien.
Muchas gracias.
Oigan, ay, ya se nos acabó, se nos fue bien rápido.
Sí, pues,
luego vamos, ya. ¿No? Luego sí, vamos a Matehuala.
Sí, claro que sí, cuando gusten. Desde luego que sí, en las diferentes actividades, pues yo creo que vamos a estarnos
sí,
apoyando contigo, Caro, para que nos ayudes a seguir haciendo extensiva esta invitación.
Claro
y
que sí.
Pues muchas gracias por la invitación y espero que no sea la última,
no,
¿verdad?
Hay que juntarnos más seguido.
Sí, claro que sí. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a Diana Ávila, presidenta estatal Distrito San Luis Potosí de WIMP México, y a Marta Cecilia Cepeda Bravo, vicepresidenta estatal Distrito San Luis Potosí de WIMP México. Gerardo, ya nos vamos.
Ya nos vamos, pues aquí nos vemos dentro de 8 días, el próximo martes, como cada martes, en Equilibra Radio.
Así es, bueno, pues yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres, que ahora ni los datos les di, pero acuérdense que nos pueden llamar al 911 y pedir que las comuniquen a Telemujer, y en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Sí, ya me voy, Alex. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo martes.
Gracias.
Bye.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.